Es el que malo. Tielemans ya se ha ido. Kuipers para pegarle de zurda. Kevin De Bruyne, el que fue el genio del City durante muchos años con Guardiola, pues le pega de Kuipers, como lo hubiera pegado yo, bastante mal. La pelota la va a sacar Diarra arriba, buscando la carrera fácil, para la cobertura belga. Tocando Thibaut Courtois. Ahí está el portero del Real Madrid dejando la pelota. El balón al centro del campo. Tocando, pero es que el ritmo en general a mí, no sé si es por la tralla que llevan algunos jugadores de grandes selecciones en Europa, pero quitando Francia y alguno más, bueno, ahora lo cuento. El balón va a quedar porque hay peligro. Tielemans la quiere poner, va a sacar con la cabeza. Pate Cis en zona de rechace, nada, la va a embolsar Moritz Diaw. Digo el poco ritmo, el ritmo mortecino que han tenido las selecciones europeas, quitando Francia.
Están viendo superado. Mira hoy, por ejemplo, Inglaterra, en la primera parte del Congo.
Sí, me gusta mucho.
Final.
Pues pita el hondureño Said Martínez. Se acabó la primera parte en Seattle. Para mí, mejor, muy superior. El equipo de Pape Thiaw tuvo dos palos. Anotó el gol de Diarra en el 24. Tiempo de descanso. Bélgica 0. Senegal 1. Pues
Bruno, Rudy García, que está apuntando, tiene plancha para la segunda parte, ¿eh? Sí, bastante plancha.
No sé si está apuntando que le han pegado un baño o no, sí. No sé si llega tanto, pero ha habido 20 minutos, yo creo, de mucha, mucha superioridad, seguramente hasta el parón un poquito más. Al final ha llegado un poco más la selección belga. Yo creo que lo normal es que en los planes de Rudy García está que entre Lukaku en el campo, porque está llegando a tres cuartos, pero no está teniendo apenas presencia en el área.
Los datos estadísticos dicen que es un 51-49 en posesión para la selección de Rudy García. 5 remates de Bélgica, 7 de Senegal, 2 entre palos de Bélgica, 3 de Senegal, 2 saques de esquina a favor de 1 para el equipo europeo. Sobre todo yo hablo también de, más allá del mérito, por supuesto, Natalia de Senegal, que ha controlado el ritmo de partido y demás, la propuesta de Bélgica, que no, después de 3 y este partido 4 de Bélgica, no sé muy bien cuál es con Rudy García.
Creo que la foto es un poco, al menos es la obsesión que tengo ya ahora, las selecciones europeas están intentando ser muy, muy, muy académicas, salgo de tres, tengo esta lateral que se estira, el otro que me hace la salida casi como central, y eso lo está dominando Senegal aprieta, y ante ese orden defensivo pero agresividad con una marchita más, el plan de Bélgica no funciona, no hay superioridades y el ritmo es tan bajo que solo Doku parece que tenía un poco la llave, pero Doku la tuvo contra Egipto. Es lo único que está acelerando. Bélgica es plana. Si saca Lukaku, pues veremos centros como plan final, pero está siendo eso, demasiado previsible, y no está teniendo la marchita de más que Senegal ha tenido. A mí lo único que me ha sorprendido es Senegal desde el 1-0. No sé si quiere jugar todo lo que queda de partido a ver qué me haces, Bélgica. Probablemente siente que no le va a hacer mucha cosa, pero creo que estaba mejor cuando estaba más enérgica.
Están preguntando a Livakovic, el arquero titular de Croacia, por gente veterana como Modric, Cristiano en los mundiales. Responde ahora en croata, aunque la pregunta era en inglés. Bueno, luego lo recuperaremos. Es verdad, Axel, tú que has sido un buen admirador, y lo eres, ¿no?, del trabajo de Roberto en Bélgica. Ahora hablamos de generación de oro, de últimos vestigios, pero es que es verdad que antes parecía que el único problema de Bélgica, de alguna forma, era la calidad de los centrales. Y que no tienen por ahí una regeneración, pero es que ya estamos con un De Bruyne ya envejecido, con menos potencia en las contras. Por supuesto no están los Hazard, evidentemente con Eden como gran estrella. Quiere decir que yo creo que los problemas, le ha parecido Doku, ok, pero se le van acumulando a una Bélgica que para mí al menos no se ha regenerado, Axel.
Ya querría Bélgica tener los centrales que tenía en 2018.
Por eso digo que se han regenerado para mal, pero me refiero a que eran buenos, pero parecía que cuando fueron derivando en veteranía ya decían, bueno, vamos a ver si llegan algunos. Pues tampoco han llegado. No ha llegado nada nuevo bueno salvo Doku.
No, de hecho que esté jugando Brandon Mechele titular, Mechele no iba ni convocado y ya estaba jugando en el Brujas titular, o sea, no era un chaval, o sea, no iba ni convocado Mechele. Bueno, eso te habla de hasta qué punto ha bajado el nivel, ¿no? A mí, cuando estaban Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Kompany, pues tenía
mucha
muy buenos
clase ahí.
Sí. Tenía muy buenos centrales Bélgica. Bueno, a ver, ya en el Mundial de Qatar, el gran problema de Bélgica fue que Hazard llegó como llegó, que Lukaku llegó también medio lesionado, y que, bueno, sobre todo estos dos, ¿no? Al final es un equipo que dependía bastante de ellos dos y de Kevin De Bruyne, y pues cuando le fallaban esos jugadores, pues tenía menos opciones de sacar adelante los partidos. Ahora De Bruyne sigue jugando cuando para mí lleva dos años a un nivel muy bajo. De hecho, yo creo que uno de los factores que explican por qué el Manchester City pasó de ser campeón a tener el bajón que tuvo la temporada pasada, no esta sino la anterior, son dos: Rodri lesionado y De Bruyne bajón en picado. Y aquí sigue De Bruyne jugando. Entonces, bueno, es un poco difícil, ¿no? Para el equipo. Hans Van Aken es un jugador que es muy buen jugador, muy buen jugador, pero en la generación de Roberto ni entraba tampoco en las convocatorias porque había abundancia de talento en esa zona. Bueno, está claro que es un país pequeño, o sea, lo raro es que te salga la generación que te salió para ese mundial, ¿no? Eso tampoco es muy lógico. Trabajan bien las academias, etcétera, pero tampoco es un país loquísimo por el fútbol. Es un país en el que el fútbol gusta, pero hay otros deportes que también se practican, seguramente con más competencia con el fútbol que aquí en España. Así que bueno, fue ciertamente milagroso. Y ahora han tenido, yo creo que también ciertos problemas a la hora de encontrar seleccionador. Lo de Tedesco no salió bien. Rudy García fue una opción muy sorprendente, muy sorprendente. Y de momento, pues el equipo no está respondiendo. Pero tampoco creo que tenga muchísimo más, ¿eh? Vamos a ver cuando entre Lukaku, que yo creo mucho en él siempre. Hasta el día que se retire creeré que te pueda dar cosas, porque es que le metes en el área y causa pavor. Es súper dominador en lo físico. Y yo creo que esa va a ser un poco la idea que va a tener Rudy García en la segunda parte.
Sí, incluso es Onana, ¿no? Como dúo ahí en el Aston Villa para meter físico, que es verdad que es ese. Para mí es un poco un jugar sin sangre, sin alma. Es decir, te lo juegas todo a lo técnico, esperando que tengas esa superioridad, y es cierto que la tiene, pero luego le falta ese punch competitivo. Tiene que ver mucho con lo cultural, tiene que ver con ese hambre y ese fondo de armario que decía Axel, y el hecho de que tampoco tienes antecedentes, o sea, te has quedado en ¡ay, qué bonita generación! Pero ¿a dónde llegó? ¿No? Y le falta esa credibilidad, esa autoridad en lo internacional, que ante equipos que evidentemente no te miran el carnet, no te tienen ese respeto, pues te comen. Creo que en lo físico, Doku, insisto, es el que ha generado duelos que le pueden dar algo de esperanza. La calidad de De Bruyne ahora todavía no ha marcado diferencias, pero probablemente lo veremos muchísimos más minutos en la segunda parte, esperando que haga algo. Y Lukaku parece la única llave, y es lo desesperante de la selección, que pasan las generaciones y las ediciones y sigues hablando y esperando de los mismos.
Sí, y no parece que en esta oportunidad Bélgica tenga ese plus, ese punch para levantar mucho la imagen, ¿no? Vamos a ver si le da como para hacerlo en este partido. Está ganando Senegal al descanso en Seattle. Esto es Carrusel Deportivo 0-1.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Radio Gandía. Cadena Ser. Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana. Este sábado 4 de julio, la magia de las Fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la Cabalcada a la Mar, una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el Paseo Marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las Fallas, disfruta de la Cabalcada al Mar. El tast de la Duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
De Axel Torres a la pregunta de Laura Martínez, que es una buena pregunta. No conocéis ni la pregunta ni la respuesta. Se ha negado a responder si ha fumado alguna de marihuana, pero esta parece que sí la va a responder. Está Remy Alcaraz con la comunidad senegalesa, ya que es un clásico en Carrusel Deportivo, que además están ganando en Lavapiés. A ver, Remy.
Descanso en Seattle, Bélgica 0, Senegal 1. Un golazo de Diarra que os ha dejado por ahora la victoria, chicos.
Sí, pues el partido de primer partido, el descanso, es un partido estable, pero como ahora ganamos 1-0 con el primer partido, vamos a ver el segundo partido que vamos a hacer con el cambio de los jugadores. Vamos a ver si podemos meter otro gol y ya.
¿Quién crees que puede marcar el segundo gol?
Seguro, yo creo que Ismael Sal puede marcar el segundo gol y Ibrahim Baik.
Si pasáis a la siguiente fase, la octavo sería contra Estados Unidos o contra Bosnia.
Y está vamos hecho. A ver, porque todavía no sabemos. Pero lo que más importante es que ganamos ese partido y luego vamos a ver lo que está más delante.
Y ya por último, ¿tu resultado final de este partido?
Yo creo que sería 3-0.
3-0.
Muy bien, ambicioso, muchas gracias.
Grande Reme.
Ya ves, por ahora optimismo aquí en Lavapiés.
Ahí estamos en Lavapiés con la gente senegalesa y un montón de una comunidad tremenda de hermanos senegaleses entre nosotros. Rápidamente un par de cuestiones más. Va a saltar la selección de Bélgica. Veremos si con alguna permuta o no. Gana Senegal por 0-1. Hoy era un día de Wimbledon y ha habido suspensión de un partido que nos interesa, Álvaro.
Por falta de luz no se ha podido finalizar el partido entre Jódar y Carreño cuando ganaba Carreño por 2-1 al tenista madrileño. Además han ganado Sinner y Djokovic y de los españoles victorias de Davidovich y Bouzas y derrotas de Sorribes y Dani Mérida.
Gracias, Álvaro. Mientras en Toronto, siguiendo la actualidad del Portugal-Croacia, hemos escuchado íntegra la pregunta que ha realizado José Palacio a Roberto Martínez, que ha respondido amablemente. Va a entrar, por cierto, Romelu Lukaku. ¿Algún otro titular, José, que estás allí?
Pues la verdad que ha sido una rueda de prensa de los compañeros portugueses pura, Dani. Por eso ha salido diciendo Roberto Martínez empezaba el segundo mundial, que habían pasado el primer mundial, que lo van a dar todo, que el vestidor, el vestuario portugués está unido, que ha hecho autocrítica. Y vamos a volver a escuchar, porque ha habido un pique en la rueda de prensa entre un periodista portugués que le ha dicho que todos los portugueses no estaban confiando en la selección, que qué les podía decir, y Roberto Martínez le ha dicho, pero ¿has hablado con todos ellos? ¿Has hablado con todos los millones de portugueses? Ha habido un medio pique ahí con ese periodista y por eso yo lo quería preguntar sobre esa presión de estas críticas sobre el barullo y el ruido que hay y sobre la figura de Cristiano Ronaldo.
Yo creo que la importancia del partido es tan grande que todo lo que sea cómo se siente el seleccionador, cómo va a pasar el futuro de algún jugador, no es importante. Hemos luchado 3 años y medio para llegar aquí, hemos terminado primer mundial dentro del mundial del 2026, hemos tenido ya momentos con mucha emoción y es eso lo que es importante. ¿Cómo se vive? De puertas para adentro, utilizando todo el tiempo para preparar el equipo, y el barullo de fuera es normal porque es la pasión por la selección, hay mucha energía y siempre hay mucha opinión y hace totalmente parte de la selección.
En torno a Cristiano, en torno a lo que puede suponer y las presiones que han llegado. Yo creo que en ese momento, porque estaba un poquito acorralado a preguntas, agradecido que se le preguntara en castellano, en este caso a través de Carrusel Deportivo, a través de José Palacio. Un abrazo, José. Que vaya bien. Portugal, Croacia. Va a entrar Lukaku. Tala.
Sí, Romelu Lukaku ya está, se ha retirado de Ketelaar, por lo tanto, hombre por hombre, veremos a ver ahora las prestaciones. Como decía antes Axel, un jugador muy físico, un jugador que dentro del área seguramente va a llevar peligro a la selección de Senegal.
Cuenta atrás y en marcha Carrusel Deportivo con Natalia Arroyo, con Axel, con Laura Tala.
Mueve la pelota el equipo africano buscando de salida. Qué bien con un pase. Ismaïla Sarr prácticamente se ha presentado en la frontal. El balón por la izquierda. Le va a quedar a Sadio Mané. Ahí va Sadio Mané. Quiere irse. Qué cañito dentro del área. Continúa Sadio Mané. La toca hacia atrás. El remate. Pues ni 30 segundos ha tardado en llevar peligro el equipo africano. Continúa Sadio Mané. Le dobla a Jacobs. Continúa el jugador de Al-Nassr. La quiere poner dentro del área. Le va a quedar el otro perfil. El golpeo fuera. El golpeo de Illiman Ndiaye. El jugador del Everton se va cruzado a la derecha de la portería de Courtois. Pues ni 30 segundos, doble ocasión del equipo africano. El de momento todo sigue igual, 1-0, y sale mandón el equipo senegalés.
Lukaku ya, Bruno, ¿qué te parece el cambio?
Bueno, lo normal, ¿no? Lo que pensábamos que podía suceder, porque están metiendo centros al área y de Ketelaar no es precisamente un ganador de duelos, y ahí sí que lo es Romelu Lukaku. Yo solo por eso creo que ya va a mejorar un pelín Bélgica en la segunda parte.
Lo intenta trozar.
Sí, tocando la pelota. Ahí está la dejada, se equivoca. Hans Van Aken va a perder la pelota. Balón arriba. Zona de centrales de Bélgica. Llega Thibaut Courtois, la pone ya para Arthur Théâté. Dejando la pelota atrás para Mechel. Dejando de primera, tocando Tielemans, el capitán. De nuevo la pelota Van Aken. Van Aken la pone para Doku. Ha cortado bien Patecís. Que la buena noticia es que ha podido continuar, a pesar de ese golpe en la rodilla.
Sí, al final era un
que
golpe.
Hablábamos.
¿No?
Uy, qué bien Ndiaye. Qué bien se lleva puesto a Théâté. Continúa. Ahí está, llega para ayudarle de Kuiper, tiene que jugar atrás la pelota para Crepin Diata. Diata dejando para Idrissa Gueye. Balón para Jacobs en el otro perfil, girando el juego de derecha a izquierda. La pelota a Sadio Mané. Continúa Mané, la pone atrás para el goleador, para Habib Diarra. Levanta la cabeza Diarra. Ahí está tocando el balón hacia banda izquierda. Mané con Jacobs, se la quiere devolver con mucha intención, pero ha cortado La cobertura se la lleva Jeremy Doku y hacen falta, sí, sí. La pita el hondureño. Habrá balón, pelota parada para el equipo de Rudy García.
Tengo aquí, Axel, el 11 de Senegal de 2002 que elimina en octavos de final ya a la selección de Suecia 2-1. Te dejo elegir dos jugadores para colarla en esta Senegal de 2026. Tony Silva al portero, Ferdinand Colí, Papé Malik Diop, Aliou Cissé, Lamine Diata, Omar Daf, Papé Bouba Diop, Papé Thiaw, Amdi Faye y Henri Camara y el Hadji Diouf. Si pudieras incorporar dos a esta selección, ¿qué dos serían? Y voy contigo, Bruno.
Sin duda el Hadji Diouf y a mí Henri Camara me gustaba también, ¿eh? Henri Camara...
Con los goles, claro.
Sí, me gustaba bastante. Y me gustaba mucho Kalilou Fadiga, que no lo has dicho, pero igual entró desde el banquillo en alguno sí, de los partidos.
Ese día banquillo.
Vale, pues a mí Kalilou Fadiga también me parecía un jugador fantástico.
Sí, sí, yo Hadji Diouf seguro. Ese uno. Ahí por esa zona jugaría seguro. Y te diría que... Papa Bouba Diop, ¿eh? No solo porque haya fallecido, a mí me parecía un jugador con mucho ascendente sobre el resto, que le querían muchísimo y que hacía un trabajo en el centro del campo tremendo.
Papé Thiaw, que es el
metro 94,
seleccionador. Papé Thiaw es el seleccionador.
Sí, sí. Eso es. Está para jugar, de todas formas.
Pero no era de los mejores.
No. De hecho, sí, no era de los mejores.
Bueno, pero quiero decir, pero que está ahí, se conserva. Se ha tenido que quitar la chaqueta porque ha sido otra de las víctimas de los aspersores.
Sí.
Y le han puesto la chaqueta pingando.
Se puede quitar lo que quiera.
Y ha tenido que quitársela, ¿eh?
Anuncia Fabricio Romano.
Mucho calor.
Sí. Lo que vas a decir ahora, Dani, para mí es peor todavía que lo de Tonali.
Pero es que, de verdad, en fin. Ha firmado el Newcastle Basuma Nature,
sí.
Es el jugador marfileño, ¿no?
Sí, sí,
De 20 años del Mundial por... 42 millones de libras esterlinas.
Joder. ¿Cómo le sobra?
Serán 45.
¿Cómo le sobra la pasta ahí?
Algo más, casi 50.
Casi 50 parece, millones sí. de euros. Hombre, pues no sé, no tiene mala pinta el chico.
Es bueno, estaba jugando bien en el Hoffenheim, pero es lo que decimos antes, que ha jugado un partido, por ejemplo, en el Mundial, que ha hecho una buena temporada en el Hoffenheim. Es verdad que jugando más de carrilero que de extremo puro, y ya le sueltan 50 millones por él, sí, sí.
Yo,
sí.
Esto, es que. No puedo decir no me lo creo, porque debería haber argumentos para decir que no me lo creo, pero joder, es que no sé, me parece una burrada, pero bueno, cuidado.
Ojo, el golpeo la ha tenido otra vez. Era otra vez Khadid Diarra, el goleador, otra jugada de banda izquierda, otra vez Sadio Mané. Está jugando un gran partido, está desbordando, es el líder desde hace un par de partidos claramente de esta selección senegalesa. Cómo la ha puesto al punto de penalti y completamente solo. Uf. Diarra la ha echado a la derecha de la portería de Thibaut Courtois y es que sigue estando más cerca, luego pasará lo que sí. tenga que pasar. El segundo gol de Senegal no ha mejorado absolutamente nada, inédito, ni un balón le han dado potable a Romelu Lukaku. Y ahora, para marcar, ¡qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Senegal marcó Ismaïla Sarr en el 51 de partido. No había mejorado el enfermo, seguía empujando el equipo africano, balón desde atrás, desde el perfil, se queda enganchado, retratado Castán, que rompe el fuera de juego. Ismaïla Sarr aprovecha un servicio sensacional de Niakate para ganar la partida lateral y central, para matarla con el pecho en conducción y según cae ante la acometida de Teate, pegarle en peine total con una violencia para que el balón descanse en la red. Ya está en la cueva el segundo. Marcan los Leones de Teranga. 52 de partido, Seattle, Bélgica 0, Senegal ¡Tremendo!
¡Tremendo golazo del segundo de Senegal!
Otro más que celebramos con Berisur. ¡Qué jugada! ¡Qué jugador tan rápido! Tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, primeros en proteger.
Berisur. Natalia, qué pase en largo a lo Fernando Hierro con la zurda. ¡Qué control en carrera de Ismael Al-Azhar! ¡Y qué castañazo le ha pegado a la puerta, Natalia!
Sí, controla con el escudo girándose, es una acción difícil, muy muy difícil, estás en carrera, tienes que girar todo el torso para controlar el balón, luego encontrar esa secuencia de apoyos y la fusila, es una muy buena acción que otra vez parte de esta tierra de nadie en la que está Bélgica, que no sabe si apretar o no, tampoco sabe si recortar distancia, los centrales están lentísimos y flojos para atar en corto a Senegal, que no digo que liquide el partido, pero la verdad es que está atacando muy muy bien, muy dinámico, muy vertical, encontrando muy buenos tiempos y no sé si con el plan B sobre el césped ya de Lukaku, si Bélgica tiene mucho más, pero puede tener razón el oyente que escuchábamos de
sí, sí, de un Madrid, chico senegalés que ha entrado en la pista diciendo que 3-0. Sí, sí. Bueno, sí, es que sí. Ha dicho 3-0 y el segundo de Ismail Azar, que es el que ha marcado gol. Vamos a ver Ismail, acá se duele del tobillo por la entrada de Tielemans. Si es dura o no es dura.
Uf. Sí. Le ha pisado el tendón de Aquiles,
Si le pasa que es yo creo que no es taco. Sí, no, pero no sé si es taco,
Es con el interior,
No, sí, no, no, le pisa ahí tú. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil para el árbitro,
No, no, que difícil es, pero yo creo que le da con el interior, que no le llega a pisar.
Qué golazo. Y ojo al pase de cuántos metros, de 55 metros de, fácil, del central, Bruno.
Sí, Niakate, muy buena acción. Con balón es un central que tiene esa visión de juego y esa precisión, esa capacidad para el pase y el control. Es que me parece un golazo, uno de los goles de lo que llamamos de
llevan mundial, cuatro goles de Ismail Azar,
sí, está haciendo un mundial de ser tenido en cuenta y especialmente desde que le han cambiado la posición, lo han puesto delantero centro,
ahí
le está funcionando perfecto,
marcó un gol importante en el segundo partido.
Bueno, de hecho lleva un palo y medio, ¿no? Porque ha tirado al palo, ha marcado un gol y en la acción esa de la cantada de Courtois ha estado cerca de marcar.
Bueno,
no,
es buena Premier la que hace, o por lo menos no está mal, porque son, por lo que veo aquí, Axel, 9 goles de Ismail Azar, pero mejorando y mucho.
Ahora con este gol.
Pues sí, no, su rendimiento, ¿no? En el Mundial, Axel.
Sí, sí. Estaba ahora escribiéndole a Alberto García, el exportero del Rayo, que comentamos juntos la final de la Conference. Sí, sí. Y tuvimos un debate sobre Ismail Azar y nada, le estaba escribiendo ahora por el gol que acaba
discusión.
Traducido, Axel, te dijo, a él no le gusta demasiado Ismail Azar, ¿le estabas pasando facturita o me lo he imaginado?
Le has puesto toma, Alberto.
Digamos, Alberto. No, en realidad me va a contestar que él tiene razón,
mira, ya lo sabes.
Te lo dije.
No, el tema es que yo dije que me parecía que técnicamente era un buen jugador y él me dijo que era de velocidad y desmarque de ruptura al espacio, que en espacios reducidos no le parecía tan bueno. Y efectivamente,
pues habéis hecho un mix los dos, ¿eh?
Sí,
porque
exacto,
calidad pura. Pero es que luego es un baile, porque el control se le queda como yendo a izquierda, que es desde donde le viene el central, pero luego tiene esa capacidad de dejar botar, de dejar acomodar, de dejar que el balón le pase para volearlo con derecha. La verdad es una acción, insisto, técnicamente es súper complicado y me parece de muy buena coordinación. Es verdad que no toca el balón más que dos veces, con el pecho y luego para rematarla. O sea que la técnica creo que es más coordinación y es donde está siendo súper superior Senegal en los tiempos, en el duelo, veo a Bélgica con una, con marcha uno y Senegal con la quinta, vamos.
Vaya dos cambios.
Sí,
que hayamos visto los últimos minutos en la selección de Bélgica de Kevin De Bruyne.
De Kevin De Bruyne y seguramente si esto sigue así de Rudy García, porque yo Kevin De Bruyne lo entiendo, la verdad que no estaba aportando absolutamente nada.
Pero
lo de Jeremy Doku yo me quedo a cuadros, porque el
a no
único,
ser que haya pedido el cambio.
Acaba de salir negando con la cabeza.
No, iba por el fondo.
O sea, ese cabreo no era porque hubiera tenido nada,
iba por el
cabreo.
Fondo, jurando en arameo, enfadado con el cambio,
¿no? Bueno, eso sí, es muy...
yo estoy viendo otro partido, pero en 56 minutos, ¿de quién se ha ido Doku?
Bueno, pero ha sido el único que ha llevado algo de peligro.
Sí, no, ¿de quién se ha ido?
Pero defensivamente ha estado mal, En la acción del segundo gol, no es que salga en la foto, pero es el único que puede apretar y no aprieta.
Es que ahora ya Natalia, perdiendo 2-0 en un pie de paga, ya te da igual que defienda mal o que no defienda.
Pero yo creo que Rudy sabe que salta, es decir, a partir de ahí creo que es cobrar facturas en todo caso de pedido o lo que sea, pero y antes de morir, mato.
Es que Rudy García es muy así.
Es irresponsable muy así. Hacer eso. O sea, si tienes
pero Rudy García,
no has perdido el partido aún.
Pero al que conocéis mejor que yo, Rudy García, no pasa, entre comillas, las facturas en frío de decir después del partido el siguiente. No, es que le pega un calentón y hace lo que considera, no en interés personal, pero quiere decir que igual tres narices le importa ya el partido. Dice, lo has hecho mal, fuera, haré la salida, fuera. Yo creo que lo de De Bruyne, no sé si pactado, pero sí lo ha comprendido porque quizá él no se ha visto demasiado bien.
No,
Lampa, busca en Google, donde quieras, música de misterio. Porque enseguida Laura creo que se va a atrever a pronunciar en antena la pregunta que ha hecho.
No.
¿Cómo que no? Pues si no lo hago yo. No se puede decir lo de la marihuana, no se puede decir lo asqueroso. Aquí no se puede decir nada.
Entonces,
ha habido una pregunta de la jefatura de deportes que quiere, sacar como sea. Laura quiere librarse como sea de parte del talento de Carrusel Deportivo, porque ya no lo soporta. Entonces,
eso es así.
A ver,
la música.
Bueno, esto es más
esto
que
más de después de recibir en el spa y tomarte el té después. Pero no, a ver, dale un poquito caña. A ver.
Sí, queda misterio, hombre.
A ver, el misterio.
Esta está mejor.
¿Manda sonora B? Ni idea.
A mí esta,
¿no?,
me parece más de tensión. A mí me gusta más la otra. Pero
bueno, música, tensión genérica, puesto.
Esta, dejamos.
Sí,
esta.
Para que no nos cobren luego derechos ni nada.
Vale.
Música, tensión.
Cuando digas, entonces,
ha habido una. Aquí no se le puede meter rever, ¿no? Al estar fuera no podemos meter rever.
No hace falta, ¿eh? Tampoco rever.
Vale. Pero igual a la respuesta de Axel.
¿La voz como rever?
Igual a la respuesta de Axel, sí, ¿no? Que le vaya metiendo rever a Axel Torres en Madrid. Puedes ir probando un poquito la voz, Axel. Un 2-3, a ver si te han metido rever. Digo para la
Bélgica
respuesta.
Bélgica 0,
luego,
Senegal 2. Ismaïla Assar, que ha ganado la Conference League con el Crystal Palace y que quiere hacer doblete Conference Mundial. ¿Ha hecho alguien nunca un doblete Conference Mundial? Es difícil porque la Conference existe solo desde hace 5 años. Así
ahora,
que solo
tabela.
Habría podido ocurrir en Qatar.
Qué
2022
bueno eres,
y habría que ver si algún jugador argentino ganó ese año la Conference. ¿Ya?
Increíble.
¡Bravo!
Increíble. Eso es una prueba de sonido y no probando, eso es una mierda. Es lo que ha hecho Axel, así se prueba un micro. Cuidado, esta y va a responder, cuidado.
¡La pelota va a Bélgica!
Vamos.
Nada,
música
lo ha intentado uno de los que había salido, que era Toby Luque.
Eres Batio. Aludido, en la pregunta. Intrínsecamente estás.
Sí, claro, te estás ahí en el medio.
A ver, Laura, la pregunta.
La pregunta es, Axel Torres, ¿crees que algún narrador de Carrusel podría currar en el Reino Unido como élite?
¿Y
que le dieran el permiso de trabajo, ¿eh? Uf, difícil, porque tendría que demostrar ser muy superior a los ingleses. Sí, yo creo que sí.
Algunos sí, pero la mayoría no.
Varios de ellos, sí.
Varios, unos cuantos.
Hombre, si fuera narrando en inglés, ya os digo yo que ninguno, ¿eh?
Sí.
No, yo he dicho.
No, trabajando en plan.
Eso sí.
Oye, en plan, Laura nos ha echado de Carrusel Deportivo buscando con nuestra maletita y nuestras gallinas, ¿no, Tala? Una oportunidad en el extranjero.
Es porque, a ver si se va a cerrar un país donde enviaros a todos,
sí,
¿verdad?
A ver, claro. Antonio Romero, después de lo que me ha dicho hoy, en el que quiera que empate, sin
el
duda...
El que pueda, Axel.
El que quiera también.
¿Qué era?
¿Puedes soltar un facto así?
Bélgica y el que pueda no va a ser Bélgica.
Sí, el que pueda no va a ser Bélgica. ¿Cuál sería la esencia de la reflexión hoy de Romero?
Que ha dicho que yo le caía indiferente y que ahora me ama.
Bueno, pues eso es muy bonito.
Es muy bonito.
Entonces,
eso es súper bonito.
Lo lleváis raro. Hay tensión ahí en ese podcast.
Pero eso, Axel, sí. Que tiene
que
malo.
Sí,
eso es precioso.
Yo he estado a punto de irme. Un momento.
¿Tú también hoy?
Pero sí, eso es súper bonito.
De irme en positivo. O sea, que os dejo solo, ¿sabes?
Vale.
Iros a un hotel
ir,
o algo
pero
así.
Pero es que ni tan siquiera es...
Te necesitan, Bruno, para generar esa tensión, ya sabes.
Pero,
el tercero en discordia ahí.
Si me dices que hubiera dicho, me caías fatal, no te soportaba y ahora te amo, pues vale, partes
bueno,
de la premisa de que...
Yo creo que ha querido decir eso, pero no se ha atrevido, ¿sabes?
Pero o sea, la pregunta no es esa, la pregunta es si es recíproco.
Claro.
A mí me cae muy bien, Romero. Amar es un término demasiado fuerte, seguramente, sí. pero me cae muy bien.
Amar fuerte es un término. O sea, amar, por ejemplo, Iturralde no cree en el amor. O el amor. No, sí cree en el amor, pero no en el amor.
En el poliamor.
Pero ¿qué pasa? No, tampoco. Es que
estoy igual.
No cree en el amor con la concepción chorra que se entiende que es el amor. Sí cree en realidad, él sí cree en el amor. Pero
sí,
no cree en el amor.
El amor romántico de las películas de Hollywood.
Sí, es romántico. Es
sí,
que yo a Iturralde le veo.
Creen las personas.
Es más, le veo muy...
Personas,
tampoco, sí. Es una... Tiene una concepción diferente a la que el resto de la sociedad nos obliga a cómo concebimos el amor. Sí. Eso, ahí sí está bien.
Bien,
¿no?
Ahí vas bien, ahí vas bien.
Esto ahí, es voy bien.
Entonces, ¿qué rodillazo lo ha metido?
Ya estamos cambiando de tema. Como nos interesa, estamos
aquí,
cambiando de tema.
Y tú llevándolo al trabajo, ¿eh? Muy bien.
Es que eso huele.
Sí, le ha pegado un rodillazo.
Para cerrar un poquito el episodio del podcast de hoy, me parece muy recomendable también cómo hablan tanto Romero como Axel del momento en el que se conoció, o sea, se vieron por primera vez. Me ha parecido
ellos dos.
Sí. Me ha parecido la explicación de Axel, me ha parecido impresionante, insuperable, diría yo.
Vale, pues lo recuperaré. Bueno, ya lo habéis emitido, ¿no? Sí, lo puedo escuchar ahora. Yo no he tenido tiempo todavía.
Yo
luego
Axel
me lo escucho.
En el 2006.
Pues mira,
en el Mundial de Alemania yo le conocí.
Pues Axel cuenta un poco la historia también de este 2006 y cómo se conoce con Romero. Me parece
comentarista con una emisora.
Tremenda.
Se puede decir que es Radio Marca, ¿no?
No, con Onda Cero, no. Yo creo.
A Onda Cero,
no,
vale.
Yo. Sí. Sí, yo en Onda Cero no. Axel, yo no he trabajado en COPE, nunca, ¿no? En Onda Cero.
Ah, en COPE, sí, en COPE. Sí. Bueno, con Edu García.
En la competencia, sí.
Fuiste con Edu. En el equipo, sí.
Suena España, esta patada es criminal. Esta sí es criminal.
Es una patada.
Y va a ser una amarilla.
De Michel muy clara, ¿eh?
Vamos.
Va a recibir de espalda.
Recibido.
Y Mail Azar.
Tira la pierna.
Un,
o sea, a ver, con estar parado le vale y aprovecha para meter la patada.
Pero que esta es una patada de fútbol.
Sí.
Criminal más, como decimos, es peor la anterior, el rodillazo por detrás que no te lo esperas.
Eso Garrido que ya no lo he dicho.
Pero sí, esta es una patada de fútbol, una sin patadita. Más. De amarilla.
Javier Herráez, ¿en cuánto comparece en LA? Tu admirado, nuestro admirado Luis de la Fuente.
Pues nada, en 4 minutos te digo un parecer. Esta es una sala de prensa que yo no conocía, que está muy bien, muy cerquita de la zona de, incluso hasta del césped, de la galería principal de este Sofía Estadio, que se construyó hace nada, 3 años para este Mundial, que es espectacular. Pues he mandado un pequeño vídeo ahí para el grupo para que veáis cómo está de chulo, porque compagina un poco que entre el aire de fuera, pero a la vez está cubierto este estadio, que tiene una cubierta así muy Guggenheim, muy chula, a mí me gusta bastante.
O sea, has estado a punto de decir que te parece mejor que el Bernabéu, pero lo has dicho de otra forma.
No, el Bernabéu me encanta, a mí me parece el Bernabéu el mejor estadio del mundo, pero yo soy más de estadios abiertos. Me gusta, o sea, campos de fútbol, estos son estadios, me gustan más los campos de fútbol, me gusta Ipurúa, por ejemplo. Me gusta el
Vallecas.
Yo es que soy un poco raro.
Vallecas lo tenía que mejorar.
Bueno, no, pero una cosa.
Pero se ve el fútbol muy bien, estás muy cerca.
Es que no es un estadio de fútbol, es un estadio de NFL.
Cerca del césped.
Eso es.
Correcto, eso es.
No, pero que ahora que hemos visto el estadio de Dallas y que pues es muy gigante, muy grande.
Claro, el Dallas es impresionante.
Sí, pero que no es la sensación antomiana de que nosotros somos Paco Martínez Soria, llegar a un estadio y decir, Dios, pero voy a soltar las gallinas y voy a aplaudir. Eso no, tampoco, ¿no? O sea, tenemos buenos estadios, ¿no?
Hola, Antón.
Hola, muy buenas, Garrido Martínez.
Sí, familia, ya estamos todos.
A mí me dan un poco igual. No, pero a mí me dan un poco igual los estadios americanos. A mí me impresionan mucho los europeos. Yo que sé, Old Trafford me aplasta. Y Maracaná. Pero este sí que es excesivo, ¿eh? Yo lo he visto a pie de campo, que es donde tenemos la posición de la SER mañana cerca del banquillo de España, y es excesivo. No sé cuántas toneladas puede pesar el videomarcador. Realmente es mucho más impresionante que el de Atlanta. Este es lo que yo imagino cuando Ponsetti nos cuenta lo que es un campo de la Super Bowl.
¿Sí?
Esto es. No tiene la historia del Bernabéu ni la mística, no te cuenta nada. Pero es impresionante, es como, no sé, un polideportivo de Euro Disney. No,
pero el de Dallas es más grande.
Por tamaño.
Fui con el Madrid hace 4 años. Errar, digo, pero si para ver los banquillos me tengo que levantar. O sea, no veo la banda. Entonces,
a mí eso me parece
un punto menos para el estadio.
Si tenemos suerte, veréis Dallas.
Sí, claro que lo están. Están aquí el viernes
tenemos ahí.
Sí, no, todo, Austria, ¿no? El viernes hay cena, de equipo.
Nos habrá separado, ¿no? En hoteles, Laura. Nos habrá separado, digo yo.
Bueno, estamos viendo la logística.
Se está viendo ahora mismo la logística. Pero yo a Javier quiero, pero
no. Estáis dando envidia a los quedados especiales.
No, tú por talento estás muy por encima de nosotros, Axel. No, eso seguro.
La nueva Crevalta es muy chula.
Axel sí que podría trabajar en UK.
Oye, Axel, primera jornada Sporting Sabadell, Primera jornada en el Molinón. Y segunda Castellón Sabadell.
Castellón Sabadell, la segunda.
¿Vas a ir a Gijón, Axel?
Oye, ese es el partido que tiene que narrar Romero.
No, pero Axel está de vacaciones.
Ah, vale. No por Romero, aunque Romero esté de vacaciones, es igual.
De hecho, tendremos que hablar porque se me han alargado las vacaciones. Ya hablaré con...
No hay problema. Las vacaciones
son
derecho del trabajador.
¿Qué quiere decir se me han alargado?
Pues que las que le corresponda se pilla.
Escorial está diciendo que no con el dedo.
La que se corresponda se pilla. Pero ese día, como Axel... O sea, no porque Romero esté o no esté. sino porque Axel, si está de vacaciones, no se puede hacer. Recordemos que Romero se comprometió en antena a narrar el Castellón Sabadell con dos inalámbricos o dos comentaristas, que son Brunito Alemany y el señor Axel Torres Girao. Así que, bueno, eso ya se verá. Pero vamos, que va con, bueno, está también por ahí Santiago Valle para contar algún apuntito de la selección de Ralf Rangnick. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Santi,
muy buenas.
¿Qué tal? Rangnick habla más tarde, ¿no? Entrada a la madrugada.
Sí, de madrugada. De aquí 3 horas aproximadamente va a hablar Ralf Rangnick. Y David Alaba, el exjugador del Real Madrid, es el futbolista austríaco que comparece junto al seleccionador.
Bueno, pues Santi, preparado.
Es buenísimo lo de Valle, Garrido, por sí. favor. Iba a decir David Alaba porque se llama así, pero como le tenemos sí, tan condicionado de que así no, de que llamarle David Alaba porque somos españoles, ha sufrido en antena, ha dudado y ha hecho la paradeña. Santi, llámale bien, no te dejes influenciar.
Claro, por ahí, como nosotros, ahí sí que hemos ejercido un poco el Paco
Martínez. Me has liado tú, me han.
No, sí. Verdad, se sabía venir, es que Santi, le hemos, o sea, no
le, ¿cómo le vas a llamar David Alaba? La gente no lo va a entender.
No, no lo va a entender. Otro hay un salto, David Alaba. Tan grande entre David y David que, claro, la gente colapsa. Claro. No puede ser, hombre.
Grande Valle.
Claro, claro que sí. Bueno, pues nada, ¿no, Javi? Que
eso si todo va bien, nada, ya. Tiene que, ya es la hora. Iba a deciros que es una sala de prensa que tiene al lado la zona de trabajo de este túnel gigante que rodea el perímetro del estadio y que hay ruido a veces. Aquí fue donde se Pochettino se mosqueó porque estaba hablando y había gente trabajando alrededor, porque hay una cortina gigante negra que separa la zona de trabajo de la sala de prensa, que es así muy americana, muy abierta, con mucho espacio, pero que a la vez está cerca de una zona de trabajo y a veces pues están trabajando y se oye el ruido cuando está hablando el compareciente, sí, en sala de prensa, ¿no?
Bueno, pues
cuando vayas al MetLife, porque España va a estar en la final en
ahí hemos estado, también estoy pasado ahí, los conozco todos.
No, pues
no me gusta ninguno.
Digo que cuando estés ahí no hay ni cortinilla que separa, ahí directamente está la zona de trabajo con la sala de prensa, o sea que
y Ancelotti. Yo me quedo con los europeos y Ancelotti, los españoles, los campos españoles.
Bueno, hay que reconocer que en instalaciones tienen unas instalaciones brutales, es decir, tienen unos estadios, es verdad que no están preparados para el fútbol, porque todos son franquicias NFL superpoderosas con un porrón de pasta y mucha afición y lo convierten en un show, pero como estadios están...
Pero San Mamés, por ejemplo, es más futbolero que todo esto.
Hombre, sí, Dani. San Mamés tiene una uña...
Es un pedazo de estadio.
Claro,
me das a elegir, claro. San Mamés.
Claro. Sí, aquí Juan...
Yo bueno, no tengo duda.
De hecho, es el estadio de la siguiente edición de... De la siguiente edición de la NFL, de la Super Bowl. ¿Qué ocurre? ¿Y tú? ¿Qué ocurre?
Se pegan los dos. Se están peleando entre
Leandro
Trossard
y Tielemans.
Entre Tielemans y Trossard.
Mira Rudy, mira Rudy García.
Ha tenido que separarlo Romelu Lukaku, que claro, una vez que se ha puesto Romelu Lukaku,
se acabó
la discusión.
Penosa.
Tielemans es el capitán,
es como un muro. Y Tielemans el capitán, la ha tenido con Leandro Trossard. La verdad que Bélgica ha salido al centro del campo, como bien decía y tú. Y como comentabas tú, Rudy García, a buscarlos. Pero menuda bronca entre Tielemans y Leandro Trossard,
patético.
Un equipo absolutamente desnortado. No es el primer campeonato que le pasan cosas de estas extradeportivas.
Sí.
Y hoy la imagen, ya de por sí es deplorable en el verde en cuanto a las prestaciones que está dando futbolísticas. Pues imagínate ahora con ese enganchón tan feo entre Tielemans y Leandro Trossard.
Están apartados, uno en un lado y otro en el otro. Leandro Trossard, además jugadores que son importantes, y Yuri Tielemans, decías.
No, que recuerdo lo que decía Talavera, los problemas extradeportivos siempre de Bélgica.
Por otro tipo de cuestiones.
Fue
en
el Mundial, que hubo un pollo con Bélgica.
Llega Luis de la Fuente.
Vale. Es un polvorín. Pues ya aparece Luis de la Fuente, se sienta nuestro seleccionador, también aparece Ladis García y el técnico de FIFA para explicar pues la previa de cómo se tiene que distribuir la sala de prensa, señal en directo ahora mismo. Ahí se recolocan Luis de Blanco, camiseta roja, selección española.
Head coach Luis de la Fuente.
Está saludando a la gente como Javi, por ejemplo, Rajesan en primera fila.
We have remote interpretation available in German,
vamos a pedir
en inglés.
Turno de pregunta.
And to ask your question, please raise your hand. Wait for the microphone.
Ante la mano, pille el micrófono, que se identifique.
Es que no te ven porque tienen el foco.
Cuestión, Elena.
El foco tan
bueno, delante. Pues ya es la primera pregunta ahora mismo con Javi Rey, con Antón Meana en directo en Carrusel Deportivo.
Pregunta.
Todo preparado para que vamos arranque la sala de prensa de Los Ángeles en el SoFi Stadium del partido que mañana van a enfrentar a las 9 de la noche desde las 7 en Carrusel Deportivo. El compromiso entre la selección española y la selección de Austria. El ganador se enfrentará a la eliminatoria entre Portugal y Croacia. En Carrusel Deportivo, Bélgica 0, Senegal 2, cuando quedan 20 minutos. Luis de la Fuente.
Elena, es que hay gente que me resultan... Os parecéis muchos a una gente que estaba en Chattanooga con nosotros. Joder, sois clavaos. Dicho esto, Elena, no, quiero decir que... Si a nosotros la exigencia nos gusta muchísimo, pero si los primeros en exigir no somos nosotros. sabiendo que esto es un proceso y que en una competición de esta dimensión, de esta futbolística, esta exigencia futbolística, pues es todo, insisto, un proceso, un camino que hay que recorrer. Hay que adaptarse, hay que integrarse, la competición es diferente, los rivales son diferentes, diferentes tipos de fútbol. Eso es, te marca una tendencia futbolística de mejora, de ir progresando, de ir caminando, como estamos viendo en todas las selecciones, y nosotros estamos en ese camino. Pero qué duda cabe, en mi opinión, yo hablo siempre desde mi opinión, lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento. O sea, quiero decir que en esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija, porque eso es que se espera mucho de nosotros, y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
Javi. Ah, ¿qué tal, mister? Aquí enfrente, Javier Raez de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarle por una conexión, a veces a lo mejor es más periodística que real, entre Dani Olmo y Lamine Yamal, ¿no? En el Barcelona, y nos pareció en el partido frente a Arabia Saudí que conectan muy bien, que con una mirada parece que fluye más rápido, no se hace de menos a ningún jugador, pero ellos dos tienen esa conexión. No sé si estamos en lo cierto, si usted también la ve así, o si eso le influye para hacer o confeccionar los once de cada uno de los partidos.
Pero es normal, Javier. Normalmente los equipos que están conviviendo, los jugadores, perdón, que conviven todo el año con sus compañeros en el mismo club, pues tienen más cercanía, no cercanía futbolística, no hablo de relación, que la relación con nosotros es extraordinaria, todos. Pero es normal, quiero decir, entrenan todos los días, saben, conocen perfectamente a ese jugador, es normal. Pero esto es una selección, y en la selección precisamente lo que tienes una desventaja es la falta de tiempo para trabajar, el hándicap nuestro es especialmente la falta de tiempo, pero la ventaja que tenemos es que tienen tanto talento que economizan todo ese tiempo que necesitas en otras circunstancias para poder sacar el potencial futbolístico. Dicho esto, que se entienden muy bien, pero que también se entienden con otros jugadores. No es que quiera decir, sino tendríamos que jugar siempre con los mismos jugadores de los mismos equipos, y precisamente lo que hace la virtud de una selección es saber combinar todas las virtudes que tienen estos futbolistas de diferentes tipos de fútbol, de diferentes procedencias, pero hacerlo bien y fuerte en una selección. Esa creo que es nuestra virtud.
Toribio.
Bueno, pues la reflexión de cuál va a ser la combinación del lateral derecho, si Marcos Llorente o Pedro Porro con Lamine Yamal, que va a estar habilitado para jugar mañana el partido, ojalá hasta el final. Más preguntas para Luis de la Fuente, sala de prensa, 23:37 en España, uno lo menos en Canarias, las 4:37 aquí en Dallas. En directo, Luis de la Fuente.
Y que ahora hay 6 jugadores que no han disputado ningún minuto. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Usted también le da vueltas el hecho que hay 6 jugadores que aún no han debutado?
Mira, hay un aspecto muy importante que tenemos que entender todos. Estos son futbolistas que obviamente vienen de sus clubes de ser primeros espadas, se lo utilizo, permitirme este argot taurino, y que vienen aquí y que por simplemente una lógica de matemática, de 26 solo juegan 11 como primera opción. Pero hay otro aspecto mucho más importante que la ambición que tiene, siempre he declarado a este equipo, que yo le he dicho que son insaciables deportivamente, esa ambición. Hay otro aspecto mucho más importante que todo eso, que es un código, unas normas que hemos marcado, que han marcado ellos, que es el respeto. Y el respeto y la convivencia y aceptar que otros compañeros también tienen el mismo derecho que ellos a jugar. Pero cuando pasa eso, lo aceptan, obviamente al principio, claro que quieren jugar todos, que es normal, y si no a mí no me agradarían y no estarían aquí tampoco. Pero lo más importante es que una vez que ya están metidos en faena, lo que quieren es que el bien del equipo, el bien del compañero que está jugando. Aquí no hay esos egos que en otros sitios habláis o decís de egos, aquí los egos son en positivo. Entonces entiendo, lógicamente, que todos quieran jugar, pero saben también que aquí la prioridad es el equipo. Y además, insisto, es una norma y un código que lo han marcado ellos, con su actitud, con su comportamiento y con unas pautas que hay que seguir y aceptamos todos con total naturalidad.
Yo creo, fíjate, Antón, por lo que decías, yo creo que es una pregunta que Luis esperaba y que ha respondido Antón sin dubitar, sin duda, ¿no? Sobre el ego, el que no quiere, el que ve que no juega, alguna carita. Yo creo que ha preparado bien la respuesta, ¿eh?
Estoy contigo al 100%. Aquí hay 3 jugadores que no han debutado que son tremendamente importantes, como son Eric García, Zubimendi y Grimaldo. Y luego está el caso del delantero centro, Borja Iglesias, que es verdad que ahora tiene de delantero centro suplente de Oyarzábal a Ferran. Yo creo que Borja no va a poner carita favorita en ningún momento del torneo, pero es un tramo del torneo en el que a lo mejor ya no juegas si no has tenido minutos, y de ahí que sí que se vean las primeras caras que no se veían en este equipo en temporadas atrás.
Dicho esto, yo no descarto para nada que Borja Iglesias aparezca como Fernando Llorente en una media hora mítica, un día y punto, como lo hizo Fernando en la selección contra Portugal, que no volvió a jugar, pero aquella media hora es muy, muy recordada. Continúa el 2-0, a punto de marcar Luque Bacchio el primero, pero es Luis de la Fuente en sala de prensa, el primero para Bélgica, que está ganando Senegal 2-1 más.
Para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
Luis.
Optimismo.
Hola, aquí.
Luis de la Fuente, yo es también, el mensaje.
Yo voy por días, ya me conoces, Garrido. Yo soy un pelín más optimista. Sí, soy un pelín más optimista. Les he visto entrenar bien ayer en Chattanooga. Hoy hemos estado con ellos cara a cara. Y no es tan importante lo que han dicho, porque son preguntas básicas de la prensa y ellos responden, pues también con, entre comillas, tópicos. Tampoco hay un tema candente que te obliga a exigirles. Pero yo he visto a los jugadores en el entrenamiento bien, confiando, pidiendo confianza de la gente, pero no de manera regalada. Y yo sí veo el equipo mejor en lo futbolístico también.
Todos, el mundo de Yupi, el mundo feliz, el mundo perfecto, que no existe. En el fútbol tampoco. Quiere decir esto, que tú tendrás unas herramientas, unas armas, pero el rival también. Y en la igualdad, pues obviamente el que mete los errores cometa, y el que sea capaz de dominar todas las situaciones del juego en determinados en momentos que se dan de partido, pues está más cerca de ganar. Pero vuelvo a decir, si es que que se exija, a mí me parece fantástico. Es que a mí lo que me dolería es que no se, no, vamos, no, que no se nos exigiera. Que vuelvo a decir, que es que la autoexigencia nuestra es mucho mayor de la que seguramente marquéis desde, o se marque desde fuera. Porque nosotros somos unos competidores, somos unos auténticos deportistas que queremos todos los días mejorar, que es normal. Ahora, luego cuando te encuentras con un rival también de otra talla importante, pues todo cuesta, es muy difícil. Que llegar a ofrecer siempre la mejor versión cuando tienes enfrente también un gran rival, pero nosotros ese es el objetivo, ser cada día mejores.
Lara, ahí a la izquierda.
Y ahí
hola
está.
Luis, muy buenas, Miguel Ángel era de marca.
Los mundos de Yupi.
Al empezar la competición dijo de Sams que España era la gran favorita para el Mundial.
¿Te acuerdas de los mundos
ahora,
de Yupi?
Viendo cómo está jugando Francia,
¿tú también,
que
Dana?
Francia es la gran favorita para el Mundial.
Axel, ¿tú sabes lo que son los mundos de Yupi?
Bueno,
sí, sí, los vi. ¿Y tú también, Bruno?
Sí, sí.
¿Natalia?
No, sí, sí.
Natal. Los mundos de Yupi, veía los mundos de Yupi.
Una de las grandes favoritas, desgraciadamente.
Y Turralde veía más la bola de dragón, ¿no?
No sé, sí, bueno, sé lo que son los mundos de Yupi, pero no, no era un seguidor. No, no recuerdo que sea seguidor.
Ahí está, los mundos de Yupi. Estos no son los mundos de Yupi. Ha dicho Luis de la Fuente. En los mundos de Yupi también salía Astraco.
Qué bueno, ¿eh?
Francia lo está haciendo Astraco. Bien hasta ahora.
Astraco no era trigo limpio, ¿eh?
Yo era más de Spinete, ¿eh? Yo era más
Spinete.
De
Spinete. Sí, Luis de la Fuente.
Y superando todos los rivales, el 19 está también exactamente igual que hoy.
Nosotros
vamos a ir paso a paso. El partido importante, más importante obviamente, ya es el de mañana. Ahora, en nuestra mente está llegar hasta el día 19 y seguro que llegaríamos como se tiene que llegar a ese momento, a esa cita tan importante. Pero bueno, en un principio nos centramos en el partido de mañana.
Iván, yo le veo a Garrido más tranquilo, más seguro. Creo que me alegra mucho recuperar a los efectivos que recupera
con el grupo. Y cómo está Nico.
Nico Williams.
Jeremy ha sido, comentado, ha dicho una expresión ahora, ha sido milagroso la recuperación. Es verdad que lo que parecía antes después del partido que podía tener una fractura, luego se confirmó que no era así, no había sido, gracias a Dios, nada importante. Y además, con su carácter, su coraje, hoy ha entrenado con total normalidad, absolutamente normal. Víctor está bien, ha entrenado también con total normalidad, pero lleva tiempo sin competir y depende cómo estuviera el partido, pues valoraríamos su aportación o no. Lleva tiempo sin competir. Y Nico, que parecía que podía, él se llevó un gran disgusto, que es normal, después de haber tenido también un año duro para él, y se llevó un disgusto tremendo después del partido. Creía que tenía una lesión otra vez importante, afortunadamente también, y sigo dando gracias a Dios, no ha sido así. Es unas molestias moderadas, y esas molestias no le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y que de cara al próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, pues estaría. Así que eso es lo que la mejor noticia también.
Que estaba hablando muy alto, decía una de FIFA,
y ha venido a sacarme tarjeta amarilla. Todo bien.
Yo te voy a sacar roja directa, pero todo bien. Está, se ha recolocado Anton Meana y
todo bien.
Está Javier Recién, primera fila, Santiago Valle también. Ahí tenemos un pequeño rebote. También Romero, pero enseguida lo mejoramos. Y bueno, ahí sigue Luis de la Fuente diciendo que Nico Williams quizá podría incorporarse al siguiente partido, cosa que celebro, porque el siguiente partido es 3 días después de el de mañana. Bueno, el lunes, 3 días y pico más. Así que parece que hay optimismo en torno a la figura de Nico Williams.
Ya te digo, bastante.
Mientras todo sigue igual en el partido de Seattle, Talavera.
Sí, 82 de partido, ha tenido otra ocasión Senegal. También lo está intentando el conjunto belga, que ha mejorado por esa banda derecha con la salida de Dodi Lukebakio, que ahora volvía otra vez a presentar un buen balón al corazón del área. El intento de remate llegando desde atrás de Castán se va cruzado, pero le ha dado otras cosas. Dodi Lukebakio, el exjugador del Sevilla, que está siendo de lo mejorcito del equipo de Rudy García desde que ha salido. De momento 83, segunda parte, Bélgica 0, Senegal 2.
Yo, con todo el cariño lo digo, porque es un término muy peyorativo, pero es que a mí Bélgica me parece una banda. O sea, se pelean en el campo, es un equipo... Roberto Martínez es un gran entrenador en la pizarra y en lo táctico, es un estudioso, luego él irá mejor o peor.
Pero... La ha tenido otra vez Bélgica, creciendo el capitán Tielemans, que tuvo aquel enganchón en la pausa de hidratación con Leandro Trossard. El error a la hora de sacar la pelota del portero, la da mal Mori Diaw, la recupera en zona de lateral derecho Castaña. A partir de ahí, el golpeo del capitán. De momento sigue todo igual, 0-2.
Puede que hubiera falta, no sé, en caso de entrar la bola de Tielemans, que mete mucho el culo a un jugador allí en la banda. Hubiera valido quizá, ¿no? ¿Y tú?
Nada,
sí.
Nada.
Bueno, sí, la pelota va fuera, pero tácticamente no veo el equipo muy trabajado, mal regenerado, broncas entre ellos, una persona que pierde el refresco de cola a la grada, en fin. Estamos en el 84 de partido, 6 para 90. Era el detalle, ¿no, Laura, que te había llamado la atención?
Pues es que, sí, la verdad es que sí.
Al precio que está el refresco de cola aquí. Claro,
por eso, o sea, es que vale 9 pavos.
Sí, sí.
y le da un balonazo a una Coca-Cola que tenía un chaval en primera fila.
Ojo,
yo creo que hay fuera de juego.
Sale bien,
el balón va a quedar, la parada de Thibaut Courtois. Pues no lo han anulado,
Sigue bien.
En ataque Senegal, que ha tenido el tercero. Continúa la pelota dejando Lamine Camara, que no va a poner. Hay fuera de juego. Bien,
por cierto, os recuerdo que ha entrado un chico en antena, senegalés, en el barrio Lavapiés, y ha dicho que iba a ganar 3-0, que el segundo lo iba a meter Ismaïla Sarr y el tercero Sadio Mané. Y aquí habrán pitado fuera de juego, pero fuera de juego no era.
No, como no era. Al final, ¿quién tenía razón?
No, yo que lo han pitado.
Vale, eso es verdad.
O sea, hay más cogidas.
No ha marcado Sadio Mané, el tercero de milagro. Es un visionario. Estamos en el 85 de partido. Continúa Luis de la Fuente en sala de prensa, sonido Los Ángeles. Mañana desde las 7 de la tarde en Carrusel, a saco con él, España, Austria.
Son muy buenos ellos, no porque yo sepa más ni menos.
Genial. ¿Qué tal, Mister Eugenia Caroli de Telemundo Deportes? Más allá de lo futbolístico y después de lo vivido en Guadalajara, ¿cómo se sienten, cómo los han recibido aquí en Los Ángeles y además de jugar mañana en uno de los estadios más espectaculares del mundo y arropados por una afición mayormente hispana probablemente aquí el día de mañana?
Eugenia, lo que hemos vivido en México ha sido increíble. Si se supera mañana, ya es rizar el rizo, porque lo de Puebla o Guadalajara fue una locura. La gente entregada con nosotros, cantidad de camisetas rojas, bueno, blancas, de la selección. Gente entregadísima con la selección, con camisetas de clubes españoles también, pero yo me quedo con las de la selección, lo siento, es así. Y aquí estamos encontrando de momento algo parecido.
¡Gol de Bélgica! ¡Gol! ¡Romelu Lukaku! Estaba llegando, había perdonado el tercero. El conjunto senegalés está reclamando algo el equipo de Pape Thiaw. La pelota por la derecha, el centro en línea de fondo. Después de la recuperación piden falta en el envite, le llegan al primer palo y de primera Romelu Lukaku remata por encima de Mori Diaw. Hay partido en Seattle. De momento Bélgica 1, Senegal 2.
El de siempre con la derecha, Lukaku. Hay partido, el primero.
¡Golazo con Berisur! ¡Qué coordinación, qué equipazo! Como el equipo de Berisur, que son los que más personas protegen en el mundo. Berisur, primeros en proteger.
Medishore.
Y atención, porque con Luke Bacchi había mejorado algo el equipo. Lo que piden es mano los jugadores senegaleses, pero conceden el gol y ya se olvidan, yo creo, de todo. 2-1, quedan 3 más el añadido. Y tú, que bueno,
no va a ser grande porque no ha pasado con gran cosa. 5
por ahí.
3. Sí,
3 el gol y el otro gol, 5, ¿no? Serían
5-6. 6 si quieres, pero más no.
Máximo, enseguida rematamos con Luis de la Fuente, pero atención al partido porque lo tenía muy controlado Senegal con el 2-0, jugando mejor, amagando con la de Sadio Mané, que podría haber marcado el tercero, pero ahora se ve en dificultad y los europeos creen. La lleva Senegal.
Sí, la pelota al espacio. Ahí está, puede en Valle. ¿Qué ocasión ha tenido en Valle? Yo creo que él pensaba que estaba en fuera de juego. Le pegó el dorsal número 20 de Senegal después de la descarga de su compañero y la pelota a saque.